your commander in chief, I will not commit you and the rest of our armed forces.
El presidente Obama reitera que Estados Unidos no emplazará tropas para combatir al Estado Islámico.
We know that ISIL, as it gets weaker,
el secretario de Estado John Kerry defiende ante el Congreso la estrategia de la administración Obama contra el Estado Islámico.
We see no.
Y según el secretario de Seguridad del Territorio Nacional, no hay información sobre infiltración terrorista en la frontera suroccidental.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Zahrat Abusaid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Ante los miembros del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el presidente Barack Obama dejó claramente establecido que no enviará tropas para combatir en Irak y en Siria al autodenominado Estado Islámico.
El presidente de Estados Unidos les aseguró frente a frente a los soldados estadounidenses que no serán enviados a Irak a combatir al Estado Islámico.
Quiero ser claro. Las fuerzas estadounidenses que han sido enviadas a Irak no participan y no participarán en misiones de combate. Como su comandante en jefe, no los comprometeré y al resto de las Fuerzas Armadas a pelear otra guerra en Irak.
Esta afirmación se da un día después de que el jefe del Comando Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas dejó abierta la posibilidad del envío de tropas estadounidenses si la situación en el terreno lo amerita. El mandatario nuevamente dejó claro que la ofensiva estadounidense contra el EI lanzará ataques incluso dentro de Siria.
Como anuncié la semana pasada, vamos a degradar y finalmente a destruir al Estado Islámico. Ya sea en Irak o Siria, estos terroristas van a aprender la misma cosa que los líderes de Al-Qaeda ya saben. Nuestro alcance es grande. Si amenazas a Estados Unidos, no tendrás refugio seguro. Eventualmente te encontraremos.
Para Estados Unidos, la formación de una coalición internacional que ayude a destruir al grupo extremista ha sido vital. Obama enfatizó que esta no es una pelea solo de su país, sino que otras naciones también deben participar.
En total, más de 40 países hasta ahora han ofrecido asistencia en la amplia campaña contra el EI.
El presidente también dice que a pesar de que el Estado Islámico no tiene planes de atacar dentro del territorio estadounidense, la amenaza debe ser destruida ahora.
Nuestra inteligencia no ha detectado planes específicos de estos terroristas en contra de Estados Unidos, pero sus líderes repetidamente han amenazado a nuestro país y a nuestros aliados. Y si no se les frena, ellos podrían ser una amenaza creciente contra Estados Unidos.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Por otro lado, el secretario de Estado John Kerry testificó ante el Congreso estadounidense sobre las medidas del gobierno de Washington como líder de la coalición internacional para destruir a la red extremista Estado Islámico en Irak y Siria. Kerry argumentó la solicitud del gobierno sobre autoridad para armar a la oposición moderada en Siria.
We know that ISIL, as it gets weaker,
sabemos que en la medida en que el Estado Islámico se debilite, los moderados van a fortalecerse y eso va a ser fundamental en nuestro esfuerzo para lograr una solución política necesaria en Siria. Esta es una de las razones por las que es importante que el Congreso autorice el entrenamiento y equipamiento de la oposición cuando sea presentada aquí. También es necesario que la oposición aproveche al máximo el esfuerzo adicional. El senador Robert Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, pidió que no se cometan los mismos errores del 11 de septiembre en términos de autorizaciones para el uso de la fuerza. Personalmente no estoy muy conforme con la dependencia de la autorización para el uso de la fuerza militar de 2001 basada en la débil teoría de que el Estado Islámico está asociado con Al-Qaeda, cuando ciertamente no dependerá en la autorización en Irak de 2002, que dependió también, al mismo tiempo, de una información errada. El secretario Kerry confirmó que Estados Unidos no emplazará tropas de combate en el terreno en la guerra contra el EIL. A última hora se supo que en una votación, que es poco tradicional aquí en Washington, y que superando las divisiones, se hizo una aprobación a favor de la solicitud hecha por el secretario de Estado. Esto ocurrió, naturalmente, en la Cámara de Representantes durante una votación de 273 a 156. No obstante, muchos miembros de ambos partidos, digamos, rompieron con las líneas partidistas, valga la redundancia, los legisladores John Boehner y Nancy Pelosi, apoyaron firmemente la medida y de acuerdo a el canal de televisión NBC News o NBC News, Frank Thorpe específicamente, 114 demócratas votaron a favor de la medida, 85 se opusieron y republicanos rompieron o se dividieron similarmente, 151 a favor y 71 en contra. El director del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, John James Comey, el secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, y el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Matthew Olson, testificaron este miércoles ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes durante una audiencia titulada Amenazas Mundiales contra la Patria. Allí los tres altos funcionarios expresaron coincidencias en el sentido de que el llamado Grupo del Estado Islámico de Irak y el Levante, EWIL, no representa una amenaza directa para este país.
El secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, aseguró que no hay información que demuestre que el grupo extremista Estado Islámico esté planeando un ataque en territorio estadounidense y que su mayor preocupación por ahora es detectar a aquellas personas que hayan viajado a Siria para ser entrenadas por ese grupo o estén planeando hacerlo.
Creo que tenemos un nivel de confianza razonable. No un nivel alto, pero razonable, de que conocemos cuántos y quiénes están tratando de viajar.
Pero Johnson no descartó del todo el potencial de un ataque, especialmente cuando se tiene en cuenta la rivalidad entre el autodenominado Estado Islámico y otros grupos como Al-Qaeda.
Estos grupos compiten entre sí por atención, por recaudación de fondos y reclutamiento. Y una manera de competir es demostrando que es el grupo más grande y más malo que existe.
Durante la audiencia ante el Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes, Matthew Olson, el director del Centro Nacional contra el Terrorismo, indicó que la otra gran preocupación es el uso de las nuevas tecnologías.
El tipo de información que ellos están publicando en Internet y particularmente en las redes sociales realmente supera lo que hemos visto por parte de otros grupos.
El director del FBI, James Comey, dijo que el Internet ha cambiado la dinámica de las amenazas y que le preocupa la libertad que estas plataformas les ofrecen a los terroristas.
Ya no es necesario conocer en persona a alguien de Al-Qaeda para obtener la capacitación y la inspiración para cometer un ataque en Estados Unidos. Cualquier persona puede hacerlo en pijama desde el sótano de su casa.
Angélica Herrera para La Voz de América.
La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ofreció una conferencia de prensa sobre la situación económica del país. La economía sigue progresando rumbo al objetivo de la Comisión Federal de Mercados Abiertos de Empleo Máximo Sostenible. En el mercado laboral, las condiciones han mejorado en meses recientes, aunque el ritmo de crecimiento respecto al número de empleos ha disminuido recientemente. El promedio de ganancias en términos de contrataciones es superior a 200,000 empleos mensuales en los últimos tres meses. La presidenta del Banco Central estadounidense, Janet Yellen, agregó que la entidad nuevamente ha reducido su ritmo de adquisiciones de 15,000 a 10,000 millones de dólares mensuales. Ustedes deben recordar el nombre del doctor Kent Brantley. Él fue el médico que resultó infectado con el virus del ébola cuando atendía precisamente a personas infectadas por el mal en Liberia. Brantley expresó ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que entidades como la Organización Mundial de la Salud se ven involucradas en procedimientos burocráticos y que no han resultado en acciones específicas para detener el flagelo, de manera que el médico recibió con agrado la conversación que sostuvo con el presidente Obama el martes y anunció que el jefe de Estado el sentido que Estados Unidos asumirá la iniciativa para combatir el ébola es sumamente positiva.
The military assets that have been committed.
Los recursos militares que han sido prometidos deben ser movilizados tan pronto como sea posible para establecer instalaciones de tratamiento más grandes, enviar personal preparado y proveer apoyo logístico. También es imperativo que la respuesta de nuestro gobierno sea conducida en cercana asociación con organizaciones no gubernamentales que han estado en las líneas del frente de esta epidemia, al igual que por medio de otras organizaciones gubernamentales como los ministerios de salud de las naciones afectadas y de otros países que deseen incorporarse a esta lucha. El doctor Brantley fue dado de alta semanas después de haber sido sometido a tratamiento. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger y quien les habla, Leonardo Bonet.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, la, la.
Y a esta hora, notas del mundo del espectáculo.
Life's a game, but it's not fair. I break the rules, so I don't care.
La cadena CBS cortó drásticamente una disputa con Rihanna, eliminando una canción del artista de la presentación de sus programas de fútbol los jueves, luego de que la cantante colocara un tuit con profanidades quejándose de que CBS la había cortado la semana pasada el intro de su canción Run This Town durante el juego entre los Ravens de Baltimore y los Steelers de Pittsburgh para cubrir el controversial caso de maltrato del quarterback Ray Rice a su esposa. La cadena no usará más la canción.
Nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still.
Barbra Streisand logró el lunes lo que pocos artistas consiguen, que el Tonight Show en NBC le dedique todo el programa. Barbara fue la única invitada el lunes en el programa que dirige Jimmy Fallon, en el que promovió su próximo álbum de duetos, Partners, que salió a la venta el martes y en el que canta con personalidades como Stevie Wonder, Billy Joel, Elvis Presley, entre otros. Es la primera vez en 50 años que Streisand se presenta en vivo en un programa de variedades nocturno. Su nuevo álbum en CD y DVD de la desaparecida Whitney Houston con sus mejores éxitos, su primera y última presentación en vivo y grabaciones nunca antes publicadas, fue anunciado el martes por el productor Clive Davis, amigo personal de Houston. Whitney Houston Live, Her Greatest Performances, saldrá al mercado el 10 de noviembre.
There was a boy, a very strange enchanted boy.
Lady Gaga y Tony Bennett lanzaron el sencillo Nature Boy. El original lo compuso en 1941 un neoyorquino que vivía errante en Brooklyn y que fue grabado por Nat King Cole.
To me, greatest thing.
El sencillo es parte del álbum Cheek to Cheek de Gaga y Bennett, que saldrá a la venta la próxima semana.
Blue planet protected by a thin layer of atmosphere that keeps temperature, air and water.
Y Leonardo DiCaprio fue nombrado mensajero de la paz de las Naciones Unidas para ayudar a promover la acción global sobre el cambio climático.
Leonardo DiCaprio is not just one of the world's leading actors.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció que DiCaprio pronunciará un discurso en la inauguración de la cumbre climática el próximo 23 de septiembre en Nueva York.
We can change the world. Science offers us answers for these huge challenges.
Y hasta aquí, amigos, notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La,
uno, dos, tres.
La Asamblea General de Naciones Unidas arrancará oficialmente el lunes 22 de septiembre. Nuestra colega Gioconda Tapia, enviada especial de La Voz de América a Nueva York, inicia esta cobertura sobre el evento con entrevistas previas y en esta oportunidad conversa con Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas.
Estamos en un momento de transición sumamente importante en el mundo. Todos los años, más de un centenar de gobierno y de Estado se dan cita en Nueva York para esbozar lo que va a ser la agenda, no solo del debate general, donde participan las más altas autoridades, sino también para ir estableciendo durante todo todo el año cuál va a ser la agenda de los temas que habrá de tocarse. Sin lugar a duda, la intervención de los diferentes jefes de Estado presenta un abanico de temas, del cual los más urgentes son los que tú mencionas. Hay una inestabilidad mundial preocupante con el resurgimiento del fundamentalismo islámico, sea en el caso del califato, sea la visión que se ha venido teniendo en los conflictos, en los dramas que están dándose. Ya no es solamente el tema palestino-israelí, sino como fuerzas terroristas son las que son protagónicas. No se trata de la búsqueda de la paz como se hizo con Hamas y con Yasser Arafat antes, y con un grupo que es el Hamas, que se parece junto con el Hezbollah mucho a lo que se está viviendo en el califato, en el ISIS, y también en la masacre, el genocidio que se está dando en Siria. Lógicamente, los jefes de Estado van a dar la orientación de cómo solucionar este tema para que el Consejo de Seguridad, que es el organismo que en la Carta de las Naciones Unidas tiene que decidir sobre la prevención de conflictos o la búsqueda de mecanismos de solución pacífica, pueda pronunciarse. Por eso es que este debate general va a ser de gran importancia en este tema. Lógicamente, la crisis económica también implica que en las diversas comisiones pueda debatirse cuál es la orientación que deba darse junto con las metas del milenio, que ha dado una especie de ayornamiento, de actualización sobre los grandes temas mundiales como el hambre, la salud, cómo los gobiernos de los diferentes países tienen que esforzarse en cumplirlo. Y por último, y no por ello menos importante, la denuncia de la violación de los derechos humanos, la violación de las libertades, la violación de la democracia.
Embajador, si hablamos de personalidades, ¿cuáles considera usted que serán los principales protagonistas de esta Asamblea General en Nueva York?
Bueno, mira, por una parte es evidente que la atención estará puesta en el presidente Obama de los Estados Unidos. También va a ser importante la posición de algunos de los voceros. La atención está puesta en lo que pueda decir Arabia Saudita, la Liga de Países Árabes, en torno a la búsqueda de una solución en la región, porque no se trata solo de la preocupación que países del mundo occidental estén dando, sino también de cuál es la posición de la región. Y otro tema que ciertamente va a llamar la atención es la posición de Putin, de Rusia, con relación a Ucrania. Hay una tensión muy grande que se ha dado por la situación de Ucrania.
Declaraciones del diplomático venezolano Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias, música country con Luis Alberto Pacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington. La Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, escogió a las compañías Boeing y SpaceX para que construyan la próxima generación de naves que llevarán a los astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional a partir del 2017.
La NASA hizo el histórico anuncio desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral.
Respectivamente, los vehículos son el Boeing CST-100 y el Dragon de SpaceX. El potencial total del contrato asciende a unos $6,800 millones inicialmente. Y los cohetes serán lanzados aquí en el Centro Espacial Kennedy, en el complejo de lanzamiento de Cabo Cañaveral.
Desde que la NASA retiró sus transbordadores en 2011, los astronautas han viajado a la Estación Espacial Internacional en cohetes rusos a un costo de $70 millones por pasajero.
Una vez la NASA determine que SpaceX y Boeing cumplieron con nuestros requerimientos, los sistemas serán certificados para misiones tripuladas. Ellas llevarán a cabo de 2 a 6 misiones para llevar hasta 4 tripulantes a la Estación Espacial Internacional.
Las naves también llevarán a la estación cargamento y experimentos científicos vitales y servirán como salvavidas para astronautas que, en caso de emergencia, tengan que permanecer allí hasta por 120 días. Funcionarios de la NASA dicen que el nuevo programa les permitirá aprender más sobre viajes de larga duración, allanando el camino para la ambición más grande: llevar astronautas a Marte.
El gobierno del presidente Barack Obama ha mencionado en repetidas ocasiones que Estados Unidos no debe depender de otras naciones para volar al espacio. Con este nuevo proyecto, la agencia espacial espera reanudar los lanzamientos de astronautas en 2017. Gesell Tobías, para La Voz de América.
En Bélgica, una investigación de la Universidad Católica de Louvain clama haber encontrado una manera de inhibir la metástasis de tumores cancerosos en ratones.
Más del 90% de las muertes por cáncer son causadas por metástasis, cuando las células cancerígenas cambian su forma y se mueven a otras partes del cuerpo. Sin embargo, el profesor Pierre Sonvaux dice que él y sus colegas pueden haber encontrado la forma de prevenir esto.
Hemos encontrado un tratamiento capaz de prevenir esta enfermedad, ofreciendo un alto nivel de esperanza para pacientes en riesgo de metástasis.
La investigación, publicada en la revista Cell Reports, ha ganado elogios por parte de otros científicos.
Lo que este documento revela es el mecanismo por el cual las células controlan estos cambios en la forma celular y que, interesantemente, involucra la producción de radicales libres.
En este caso, de acuerdo al informe, el radical libre es superóxido. Las pruebas en ratones con melanoma y células de cáncer de mama muestran que la administración de un antioxidante detuvo la producción de superóxido.
En algunos de estos modelos encontramos un 100% de reacción, significa que prevenimos el 100% de la diseminación de metástasis.
Sonvaux y su equipo ahora quieren extender las pruebas para incluir otros tipos de cáncer con la probabilidad de poder llegar a experimentos clínicos en los próximos años. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la calificadora internacional Standard & Poor's degradó de nuevo el rango crediticio de Venezuela.
La agencia de calificación internacional Standard & Poor's bajó la calificación de largo plazo de Venezuela a triple C positivo desde B negativo por un continuo deterioro de la situación económica que podría llevar a una contracción de la economía hasta un 3.5% este año. El economista José Guerra explicó que este resultado se basa en un conjunto de indicadores que están muy deteriorados, como la elevada inflación, el desabastecimiento y el bajo crecimiento económico. Por esto, la agencia llegó a la conclusión de que la capacidad de pago de Venezuela está seriamente resentida.
Y que está en riesgo para los tenedores de bonos de Venezuela, porque los fundamentos económicos están muy deteriorados.
Sin embargo, el economista Víctor Álvarez, afecto al oficialismo, desestimó las posibles consecuencias, asegurando que Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo.
Venezuela va a tener un considerable ingreso por la sola exportación de un producto, que es el petróleo, que le va a generar recursos que le dan suficiente capacidad de pago como para honrar sus compromisos internacionales.
El analista Nick Merevans, en conversación con La Voz de América, concluyó que si bien Venezuela tiene plena capacidad para pagar sus compromisos, también es necesario hacer una revisión y reprogramación de la deuda.
El problema es realmente qué debemos en Venezuela. Creo que lo importante podría ser entrar en una auditoría de la deuda sin negar su pago, pero la necesidad de hacer revisión.
La agencia de calificación dijo que su evaluación tomó en cuenta una caída de la liquidez externa del mayor exportador de petróleo de América Latina y una creciente inflación, indicador que alcanzará un 65% a fines de año y que, según las mismas proyecciones, no bajará por los próximos 2 o 3 años. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Por otro lado, el gobierno venezolano consideró como una acción injerencista el informe que emitió Estados Unidos a inicios de semana, en el que cuestionó las gestiones de Venezuela en el combate al narcotráfico. La agencia AP informa que las autoridades venezolanas señalaron que Estados Unidos pretende, y citamos, utilizar la lucha antidrogas como un mecanismo de dominación y violación de la soberanía de nuestros países como excusa para mantener presencia de fuerzas militares en nuestros territorios. En el informe, Venezuela, considerada junto con Bolivia y Myanmar como los países que han fracasado de manera demostrable durante los últimos 12 meses para honrar sus compromisos antinarcóticos internacionales, las acciones de Venezuela para combatir el narcotráfico han sido cuestionadas por años por Estados Unidos como parte de las relaciones tirantes que mantienen ambos gobiernos. Y por cierto que Venezuela también deportó a 3 convictos estadounidenses que eran requeridos por Estados Unidos para completar sus condenas en prisiones de ese país como parte de convenios multilaterales de cooperación vinculado al traslado de reos. Nueva York dio un paso adelante en la atención de niños indocumentados procedentes de Centroamérica.
Estoy viniendo a la Corte de Inmigración para poder quedarme acá, como que porque tengo una orden de deportación.
Este adolescente se llama Darwin Mejía. Él fue detenido tras entrar ilegalmente a los Estados Unidos a los 17 años, después de dejar su natal Honduras. Junto a muchos más menores de edad, será beneficiado por la medida establecida por el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien anunció que habrá funcionarios municipales en la Corte Migratoria para ayudar a los niños a inscribirse en escuelas y ofrecerles ayuda médica. Así, Nueva York es la primera ciudad en el país que ofrece servicios directo en las Cortes de Inmigración.
Conectar a estos niños vulnerables con servicios sociales de educación y salud es vital para ayudar a que nuestras familias y comunidades obtengan estabilidad. Estos niños están aquí porque tienen familiares o patrocinadores en la ciudad de Nueva York y es nuestra responsabilidad asistirles.
Al mismo tiempo, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes le han pedido a un comité de la Asamblea Estatal neoyorquina que se inviertan por lo menos $24 millones del erario público para colaborar con grupos que están ayudando a los niños con servicios médicos, de salud, así como recreación y educación.
Están trabajando a distintas organizaciones, especialmente la Lutheran Social Service, entre otras organizaciones, para generar un programa de Family Foster, o sea, de familias que puedan cuidar a los chicos. Ya hay en distintos lugares que se están organizando, en el cual las familias van a recibir a estos niños que están sin hogar.
Tal y como lo ha hecho el padre Fabián Arias, quien se ha convertido en el adulto responsable de Darwin Mejía. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y aunque no son tan oscuras, las proyecciones del Banco Mundial para la economía latinoamericana no son muy alentadoras.
El propio Banco Mundial califica la expansión en América Latina como decepcionante en lo que va del año 2014.
Un bajo en el nivel de crecimiento reportado por prácticamente todos los países grandes, Brasil en cifras negativas, México con un crecimiento mucho menor de lo que ellos esperaban, cerca del 2%, son los dos países más grandes.
El Fondo Monetario Internacional recortó sus previsiones de crecimiento para la región. El ente multilateral habla de que las economías del subcontinente americano se asientan en este momento en una fase de lento crecimiento que las llevará a crecer tan solo un 2,3% para finales de año.
Colombia es el único país que tiene realmente un crecimiento importante, es la tercera economía de la América Latina.
Ambas instituciones parecen coincidir en que hay una desaceleración generalizada en los países emergentes y una caída muy profunda de otras naciones, entre ellas Venezuela.
Venezuela en una contracción franca con realmente una situación de paro total de la economía cada vez mayor.
Según la valoración del Fondo Monetario Internacional, los países emergentes dejaron de ser las estrellas del crecimiento. Sin embargo, el Banco Mundial se muestra algo optimista, aunque cauteloso al hablar de los países más pequeños de América Latina.
Uruguay, Bolivia, Ecuador, yo creo que más o menos están en un descenso en su crecimiento, pero realmente Paraguay está haciendo lo mejor. Uruguay está tratando de salir al paso y Bolivia, pues, nuevamente enfrascada con todas las decisiones de políticas que hacen que su economía sufra.
El pronóstico económico para América Latina fueron recortados por algunos economistas en 0,8 puntos porcentuales para este 2014. Por cierto, también están previendo que Venezuela y Argentina caigan en recesión y que Brasil crezca menos de 2%. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Trovinger, en la producción general de Zahra Dabusaid en la sala de ingenieros,